Argentina se mostró preocupado por la situación social y afirmó que se disparó la proporción de gente que va a los comedores. Colombo dijo también que evidentemente hay una apuesta fuerte a ordenar la economía, a ver cómo se gasta la plata, pero es importante que toda reforma económica sea con la gente adentro y no afuera, puntualizó. Oficializan el cierre del ente que administra el acceso al agua potable. El organismo responsable de la planificación y administración de obras hídricas. Hay gran resistencia por parte de los sindicatos y la oposición, que destacan que quedarán en la calle 230 trabajadores y 116 obras actualmente en curso quedarían sin terminar. En el Día Mundial de la Diabetes aseguran que el 40% de los bonaerenses con la enfermedad desconoce su diagnóstico. El Ministerio de Salud informó que uno de cada 10 personas de 18 años o más tiene diabetes, pero el 40% no lo sabe. Desde 2019 hasta hoy, el programa de diabetes bonaerense pasó de 47.000 a más de 78.000 beneficiarios, se incrementó un 66% la cantidad de personas que reciben medicamentos e insumos para controlar esta enfermedad. Comienzan los festejos por el aniversario de La Plata. Mañana será el acto de inauguración de la nueva iluminación y el campanario de la catedral. En diálogo con Informa Provincia, el secretario de Seguridad, Diego Pepe, anunció que desde hoy habrá un cronograma de cortes de calles y el martes un operativo especial para el festejo con recitales en Plaza Moreno.
Día viernes se hace el acto de la reiluminación y puesta en funcionamiento de las campanas de la catedral. Después tenemos el día 16, 17 y 18 el festejo de la fiesta provincial de la flor en la Plaza Moreno. Y el operativo fuerte que se está proyectando es para el 19. Va a haber control de acceso, cacheo, digamos. No se puede ingresar con alcohol, no se va a poder vender alcohol en la zona.
Algo nublado el cielo, 27 grados la temperatura, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
¿Sabés que si estás en el mundo de la música, la provincia de Buenos Aires tiene un lugar para vos? Código Provincia es la plataforma de la industria de la música bonaerense que estás buscando. Y te busca a vos. ¿Hacés música? ¿Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o VJ? Te estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense. El catálogo Código Provincia te espera. Inscribite ya mismo en códigoprovincia.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo más destacado de los otros deportes lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gaballo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos.
De 15 a 17.
En Provincia.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuchá nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. En un ratito traemos a Leandro.
Sí.
Nosotros manotamos cualquier cosa. Bueno, pero hay información deportiva hoy.
No, pero aparte es muy bueno.
Ya el lunes me quedé sin información deportiva y había una polémica para analizar de la fecha, el fin de semana.
Lean, está como loco.
Un choreo escandaloso.
Te lo pido, por
no
favor.
Puede ser.
Me habla a mí.
No importa, ya me quedé.
Habla a mí. Así, me habla de esas cosas que yo no entiendo ni idea. Me entra por un oído, me sale por ahí.
No, bueno, pero hoy juega la selección argentina.
Y mira, no sabía. Te soy
¿Cómo
sincera.
Que no sabías.
No sabía.
Bueno. En un ratito nos metemos
Lean,
en esa información,
vení, por favor.
Seguramente. Bien.
Nos mira como diciendo...
Hay otro tema que también forma parte de la agenda que tiene que ver con
¿cuál?
Un acuerdo al que arribó Aerolíneas Argentinas con los trabajadores.
Sí.
Yo le voy a decir en estos términos.
Bien.
Es un triunfo del gobierno.
Ajá.
Es un triunfo de verdad del gobierno, entre otras cuestiones porque obviamente le dieron una recomposición salarial más o menos acorde a lo que estaba reclamando el sindicalismo en general. Pero el gobierno presentó una serie de concesiones que hizo el sindicato, en realidad que hicieron los sindicatos en general, los aeronavegantes en general, para terminar con algunos de los tantos privilegios a los que siempre refería el gobierno nacional. No sé, qué sé yo, Adorni, el vocero presidencial, dijo, entre otras cosas, detalló que parte del acuerdo con los aeronavegantes, con los que el gobierno daba por finalizada la negociación con el sector y evidentemente despejaba cualquier posibilidad de conflicto, por lo menos en breve, incluía el fin de los traslados gratis en los remises, el fin al asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa, el fin a los pasajes, estoy leyendo lo que puso Adorni en su tweet, ¿no? El fin a los pasajes vacacionales gratis para familiares directos de pilotos y a pilotos jubilados, el fin al horario de trabajo para que comience en el momento mismo del traslado en remis. Eso era una ventaja, si vos
igual,
querés que tenían los laburantes en el sentido...
Está bien, igual es todo tiene una explicación, te doy solo el caso. El remis que era que te pasa, que no quiere decir que no se pueda eliminarlo, pero digo que no es que era porque sí... Te pasaban a buscar en remis porque el piloto, la piloto que trabaja, tiene un horario que cumplir que si no lo puede, no lo cumple por X cuestión, deja abajo todo una cantidad de pasajeros.
No, es clave. Bien, pero a ver, es
el
justificable,
remis era para asegurarse.
Yo te digo algo, es justificable, todo es justificable, porque con ese criterio
digo,
también es justificable pasar a buscar en remis a los médicos, a los hospitales, porque es esencial que los médicos estén brindando
en este
atención en materia
ver,
de salud de los jubilados.
No,
te quiero decir que...
Tiene que ver con el con la puntualidad en el horario.
Está bien, de acuerdo, todo lo que vos quieras, pero a ver... Eso es una negociación que en algún momento consiguieron los gremios.
Igual también ahora... negociaron horas de descanso y tiempo de servicio.
Pero
Adorni no lo dijo, pero es parte del convenio.
Pero yo no sé, bueno, puede ser, pero a ver, qué sé yo. Los diarios publican, por ejemplo, para el caso de los tripulantes, fin del traslado en remis, el inicio de la hora de trabajo, porque tenían establecido, digamos, por convenio de trabajo, cuando vos pasabas el remis por la puerta de tu casa, ya ahí estabas empezando a trabajar.
Ajá.
Y a veces vos tenés un remis, qué sé yo, vos sos un piloto que vive en Rosario, tal vez.
Claro.
Y tenés que ir hasta Capital Federal, digamos, en remis. Y todo eso se computaba como horario de trabajo. Ahora el horario de trabajo se supone que se va a computar desde que llegás a tomar el servicio en el aeropuerto. Los incentivos para volar más horas y aumentar la productividad, admiten venta a bordo de productos... Volarán a cualquier zona y en todas las flotas, las horas de descanso a reglamento.
Eso que te decía, claro.
Bueno, hay una serie de concesiones que dieron los gremios. Por eso yo digo que es un triunfo para el gobierno.
Y el
pero
aumento
de
es del 20%.
Para el gobierno. Un aumento del 20%.
Pero
es un triunfo para el gobierno. Sería insólito que los gremialistas accedieran a firmar una reconfiguración del convenio colectivo de trabajo resignando logros que obtuvieron antes en cualquier gobierno medianamente amigable para con la oposición de los sindicatos. De verdad, eso no pasa. No pasa.
Sí, no, no.
A un gobierno peronista que los sindicatos resignen todo lo que... Ojo, pongo alguna especie de duda acerca de la veracidad, porque después también informan los medios. Nosotros estamos tratando de hablar con algún sindicalista aeronáutico para que nos confirme esto, para ver si efectivamente es así o no. Los diarios también informan que los sindicatos, por lo menos tres de ellos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, los aeronavegantes y el personal de tierra que están en APA, todos ratificaron lo que habían arreglado en el marco de la paritaria en las asambleas, porque obviamente lo que se resuelve en la negociación con la empresa,
claro,
después tiene que ir a consulta en asambleas con los laburantes, y si levanta la mano y está aprobado, se terminó la discusión. Eso es lo que informan los diarios. Pero la verdad, resulta llamativo. Bien, es un triunfo para el gobierno.
Sí, sí,
la concesión que ha hecho el sindicalismo en general aeronáutico, concediendo muchos de los beneficios que tenían y que habían obtenido, supongo que como consecuencia lógica de muchas luchas anteriores, en gobiernos anteriores, como beneficios, es un triunfo importante para el gobierno que han alcanzado, imagino yo, al calor de la amenaza del gobierno, en el sentido de que van a liquidar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.
Claro, estaba mirando solamente para sumarle información, en lo que tiene que ver estrictamente con lo salarial, va a ser de casi un 20% para el segmento de junio a septiembre, si no estoy mirando, junio-noviembre. Además de una serie de mejoras adicionales que dicen llegar a duplicar el incremento promedio en los bolsillos de los trabajadores. Aparentemente, esta suerte de entrega de algunos beneficios es a costa de tener un acuerdo salarial, guita.
No, está bien, de acuerdo, pero a ver.
Sí, coincido pero absolutamente
siempre,
con vos.
A ver, pero siempre se generaba. A ver, las condiciones nunca, de la negociación paritaria salarial, nunca, jamás,
sí,
en una negociación con los sindicatos, nunca involucran perder algo de lo que ya se consiguió.
Total.
Al contrario,
sí,
siempre
sí,
más. Eventualmente, lo que nosotros repasábamos en algún momento acá, que tenía que ver con esta zancadilla que solían hacer algunos gobiernos en el sentido de te voy a descontar el sueldo por el día de paro no trabajado, y después ahí tenían sobre la mesa para negociar en la mesa paritaria, pero era una situación,
sí,
puntual, digamos, excepcional, que era que ibas al paro, entonces te lo descontaban y listo. Pero algo que ya está ganado, instalado como logro,
sí,
y que perciben y que tienen ese beneficio, que lo concedan y encima tanta concesión, para mí es único, es un triunfo rotundo del gobierno en su negociación paritaria con el gremio de los aeronavegantes.
Y ahora podemos hablar de un triunfo rotundo del señor Albino Aguirre.
Nuestro, exactamente, porque lo tenemos aquí a Landrito Massa, que
exacto.
No, nosotros somos medio carneros. Pero a ver, no es que le estamos haciendo una zancadilla a nuestro querido Posti. Él
no,
está de vacaciones.
Y está disfrutando.
Pero nuestros oyentes tienen que saber la información deportiva y nosotros lo convocamos, lo llamamos a la mañana muy temprano.
Sí.
Le dijimos, che, lo puedes reemplazar, te puedes venir. Y mirá, estoy complicado, no es su horario.
Claro.
Pero el tipo firme con el compromiso de informar,
sí,
acá lo tenemos. Leandro Massa, Leandro, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Gracias.
Un gusto estar aquí.
No, al contrario, el gusto es nuestro.
Bien, todo bien. Vengo de la cancha de Estudiantes.
Sí.
Ya sé que juega la Argentina un rato y vamos a hablar lógicamente de eso porque, de hecho, vine para hacer el partido que vamos a transmitir de las 20 con los relatos de José Goncalves, pero me quedé hablando ahí en la producción con Augusto López, porque claro, sabía que venía a la cancha de Estudiantes y es uno de los temas del día que va más allá, lógicamente, del pincha y tiene que ver con este famoso acuerdo del que tanto se viene hablando con Foster Gillett Jr., con el magnate norteamericano. ¿Y por qué digo que va más allá de lo que es Estudiantes y este preacuerdo que se está firmando en estos momentos? 150 millones de dólares. De ahí para arriba.
Trae ese magnate a el club,
sí,
de Estudiantes.
Ese, ha venido a verlo, lo vi en algunas imágenes que vino a ver a jugar al pincha en algún momento.
Sí, de
¿no?
hecho también ha ido de visitante, estuvo,
ha ido
por
de
ejemplo,
sí,
en
sí,
la cancha de Vélez. ¿Y por qué digo que va más allá del pincha? Porque es, en cierto punto, la primera materialización blanqueado, oficializado, de un aporte privado extranjero que desembarca en el fútbol argentino. Y estaba haciendo la guardia para la radio, lógicamente, ahí en la puerta de la cancha del pincha, y adivinen quién llegó. El último en arribar, después de Juan Sebastián Verón, después de los abogados, Guillermo Tofoni. Hombre muy emparentado con el gobierno nacional, que viene militando las sociedades anónimas deportivas desde hace ya varios meses, que salen todas las fotos con Daniel Scioli, con Javier
Milei. Pero Leandro, escuchame una cosa, ¿cuál es el formato de este aporte?
Es
o sea, compra parte del club, porque a ver, hay aportes privados, yo soy de River.
No, nadie se enteró.
A River sí. Nuestro estadio es el más monumental.
Sí.
Porque hubo aportes privados para hacer toda la refacción esa que se hizo en su momento. Ahora, eso no transformó al club en una sociedad anónima.
No, no, y Estudiantes no lo va a hacer. Esto es un acuerdo comercial a 30 años, es lo que trascendió hasta ahora, a largo plazo, algo a lo que no estamos acostumbrados en el fútbol argentino, en donde Foster Gillette Jr. hace la inversión y después, lógicamente, sea con transferencia de jugadores, con otras cuestiones que puedan ir surgiendo a modo de ingresos, también...
La va a ir recuperando y va a tener rentabilidad, digamos. Estos muchachos no ponen guita porque quieren ser solidarios.
Sí. No, su idea era desembarcar en el fútbol argentino.
Claro.
En Estudiantes.
Es rarísimo.
Si puede aportar en otro club también. Okay, okay. Hay quienes dicen que quiere el día de mañana trabajar con lo que es los derechos de televisación. Bueno, son empresarios que se dedican
a esto.
Bueno,
los derechos de televisación están privatizados.
Claro.
Los derechos de privatización, los derechos de televisación ahí debieran competir. Muchos, digamos.
¿Y qué?
Ahí no hay que modificar nada. Siempre, históricamente, estuvieron... Ahí el Estado lo que hizo muchas veces es complicarle más el negocio o aliviárselo, qué sé yo. Fútbol para todos. En algún momento vino a romper con esa privatización de la transmisión del fútbol en la Argentina, con el que muchas empresas hicieron un daño fenomenal. Fenomenal. Yo creo que hay muchos que terminaron siendo los dueños de la televisión argentina a caballo de tener el privilegio de ser los únicos habilitados porque tenían el derecho de transmitir el fútbol argentino. Pasó con los cables, vos sos pibe, pero
bueno,
yo soy
de la época de que compraron los domingos a la noche para ver, veía, si no tenías Teise Max, no podías ver los partidos el fin de semana y tenías que esperar a los domingos a las 10 para ver los goles.
Se están poniendo muy vintage. ¿Y qué?
No, pero
¿qué
tiene que ver, estamos hablando con el negocio del fútbol.
¿En qué va a invertir este magnate? Digamos, o por lo menos Estudiantes o Verón, ¿en qué pretende utilizar esos recursos?
Bueno, se habla, por ejemplo, de la construcción de un shopping en el Country Club de Citibel. Desde eso, a reforzar el equipo para pelear la Copa Libertadores. También, Estudiantes viene haciendo un trabajo en lo social muy grande, esto hay que decirlo, en los barrios, aportando un montón de cuestiones con su fundación. Y también la idea es reforzar eso, ¿sí? Hasta hay un proyecto de construir una clínica.
No es buena determinación utilizar un aporte de esta naturaleza para gastos corrientes. Por ejemplo,
es un número
pagarle el sueldo a un jugador es un gasto corriente. Pagarle el sueldo a un jugador. Es cierto que te puede redituar porque vos traes a una figura.
Sí.
Y te puede redituar futbolísticamente y eso después tiene su rentabilidad, naturalmente. Pero...
Claro, pero lo que...
Me ocurre que, la inversión que hicieron en River en ese momento es material.
Sí.
El estadio quedó maravilloso.
Y bueno, pero también el shopping.
Pero ya tiene una cancha, Estudiantes ya tiene una cancha maravillosa.
Sí, que le está quedando chica. Entonces lo que te dice Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y yo, repito, pongo el caso de Estudiantes, pero está en debate a nivel fútbol nacional, sacando, si querés, por un instante lo del ASAD, porque ya Verón dejó en claro que Estudiantes no va a ser un ASAD, pero el tema de las inversiones en los clubes, los capitales privados que llegan y que buscan y a raíz de qué, ¿no? Ponen el dinero que ponen. Lo que te dice Verón con buen tino es acá de televisión me dan migajas. Ni se compara, por ejemplo, con lo que cobran los clubes de Brasil, ¿sí? Por televisión o por salir campeón de la Copa de Brasil. Acá ganas la Copa Argentina y te dan $500,000, $1,000,000, no es nada, no existe. Y si no jugás Copa Libertadores todos los años, algo que es complicado de lo deportivo para mantenerlo, no podés tener un equipo competitivo, agrandar el estadio, hacer obras en el country, tener una escuela y un secundario primer nivel como tiene Estudiantes.
Si el estadio le queda chico, ¿se puede agrandar el estadio?
Se está hablando de un estadio de 70,000 para 70,000 personas.
¿Pero se puede agrandar cómo? ¿Cómo lo agrandás?
No, bueno,
el estadio
de Estudiantes todavía tiene
espacio todavía
para ampliar. No para llegar a 70,000, lógicamente. Tenés que hacer otra cosa nueva, no sé, ir a otro lugar.
Pero
todavía tiene
más. Lo que recién hiciste es medio raro, qué sé yo, no sé, puede ser.
¿Tenés todavía algún codo para hacer?
Bueno, se puede ampliar.
Sí, tenés todavía un marco.
Sí, todo el lugar donde hoy se hacen ferias y demás, es todo un espacio bastante
pero
amplio.
Pero tenés que ampliar la cancha ahí.
Sí, tenés que ampliar
la cancha. Ahí ya necesitás autorización municipal, te metes en un terreno un poco
tenés
más,
razón, tenés
más complicado.
Razón, perdón.
Bueno, la cuestión es que ya está el aporte privado en Estudiantes.
Hoy se firmó. En estos momentos se está firmando un preacuerdo que va a ser sometido a una asamblea extraordinaria que serían los primeros días de diciembre.
Con los socios.
Ahí los socios van a, el club de los socios, y ellos van a decidir si este acuerdo se hace o no se hace. Lo que se está firmando ahora con Juan Sebastián Verón y con Guillermo Tofoni, que es el apoderado, vamos a decir, en la Argentina de Foster Gillett, este magnate yanqui, es un preacuerdo que se podría materializar o hacer oficial en diciembre, si los socios lo aprueban.
Estaba mirando si Daniel Scioli, que ahora es un ferviente defensor de la SAD, haya posteado algo, pero todavía no. El último posteo es el del Kun Agüero con esta diputada libertaria.
Claro, bueno.
Porque ellos están
Juliana Santillán Juárez.
Claro, ¿eh? Santillán, Scioli, Tofoni son las tres personas, digamos...
Fútbol libre, SAD.
Claro.
Dice la diputada. Bueno, podríamos hacer que el fútbol sea libre, como alguna vez lo fue, qué sé yo. Y no entregarle la televisación a los que pagan unos mangos para después explotarla.
Bueno, de hecho, viste que se había dicho
porque
que...
Porque acá hay medio como que hay que empezar a rediscutir el concepto de libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿La libertad de los que pueden pagar es libertad? El fútbol es libre. Bueno, y si es libre, ¿por qué no prendo el televisor y puedo mirar River Boca yo en mi casa?
No, lamentablemente todo lo contrario. El fútbol lejos está de ser libre porque, por ejemplo, si querés la Copa Argentina, que la televisa, vamos a decirlo, TIC Sport,
sí.
Por ahí mandan a un equipo de Provincia de Buenos Aires y uno de Capital a Santiago del Estero, como ha pasado, porque la organización decide vender las plazas y en lo que tiene que ver con la Liga Profesional... Vos fijate que se había hablado de que el 2025 se iba a jugar con dos copas de la Liga. Ahora dieron marcha para atrás porque la televisión pidió que haya fútbol desde finales de enero casi hasta cuando estás cortando el pan dulce en Navidad.
Del año que viene.
¿Por qué se hace esto con 30 equipos, con más fechas y lo más alargado posible el calendario? Porque la televisión quiere la pantalla caliente, quiere partidos y se hace todo en base a esa cuestión. Después tenés los futbolistas que se lesionan porque juegan con 40 grados de calor el último fin de semana de enero o que juegan una cantidad de partidos exorbitante por temporada, se terminan lesionando, pero no importa, la televisión es la que paga y la que diagrama, en este caso, el calendario.
Son las 6:21, ¿les parece que hacemos un break? Una breve pausa y después nos queda pendiente hablar
hablamos de la selección.
De Argentina.
Ni todo sabía. Lo que pasó en el día.
Y todo
lo que está por pasar.
El repaso.
Seguí al campeón del mundo camino al 2026. Jueves 14 de noviembre, desde las 20. La selección visita a Paraguay en Asunción por la fecha 11 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Germán Testa y Leandro Massa. Paraguay, Argentina, por un paso más hacia el Mundial 2026. Jueves 14 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en Provincia y decime qué se siente.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La fiesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144, Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
No te quedes afuera.
Esto es El Repaso.
Bueno, muy bien, 27 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Todavía no se sabe qué va a pasar con la designación de los jueces. Me parece que se habla, porque ayer le preguntaron al presidente Milei sobre qué iba a pasar con los jueces. Viste que hubo alguna determinación que frizó la designación de los dos jueces que impulsó en su momento el gobierno para reemplazar a Maqueda, que va a cumplir ahora 75 años, y la otra que creo que fue Hayton de Nolasco, que fue la que renunció hace como un par de años atrás. Entonces ahí están los pliegos de dos jueces que el Senado no resuelve. Y le preguntaron al presidente, entre otras cuestiones, porque claro, hay mucha polémica sobre el apego a la institucionalidad con la designación de dos jueces de la Corte, ni más ni menos que del máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina por decreto. Una jugada arriesgada en términos de bastardear la institucionalidad y sobre todo la división de poderes, porque la división de poderes es la que estipula el procedimiento que hay que seguir para la designación de jueces en general, ni que hablar de los magistrados más importantes en términos de la responsabilidad que tienen, porque están en la cúspide de la pirámide judicial en la República Argentina. Designarlo por decreto.
Pero ya lo hizo Macri y le salió mal.
Cualquier división, sí.
Sí,
le salió.
Digo, no es algo. Me parece que.
Ahora, lo que también me parece a mí que deberíamos empezar a plantearnos y ser honestos en este debate es que hay determinadas cuestiones que se tienen que resolver. Porque si no, es fácil, sobre todo para la posición política que uno tiene en términos de cómo entiende la realidad de lo que está pasando en la Argentina, es fácil decir, la verdad es que no está bueno que se designen los jueces por decreto. Y la verdad, yo lo suscribo, no está bueno. para ningún gobierno, para ningún presidente, del color político que sea, avasalla la división de poderes, destroza la república, no tiene nada que ver con la institucionalidad que uno pretende que transite en carriles de cierta normalidad, y para eso hay que cumplir el claro. requisito para la designación de jueces.
Enviar
ahora, lo que no puede ocurrir es que se envíen pliegos y no se resuelva la cuestión. En algún momento el Senado tiene que tener algún límite. No puede ser que alguien pasó en el gobierno anterior con el defensor, con el procurador general, que es el jefe de los fiscales. No puede ser que se manden pliegos y no haya una no importa, a ver, ¿cuál es la determinación? Se rechaza, punto. Pero hay que poner un límite. Mire, muchachos, la Corte no puede estar integrada por tres tipos que depende del humor con el que se levanten y de los posicionamientos políticos que tengan estos tipos, resuelven algunas cuestiones que repercuten en toda la sociedad. Algo de eso está pasando por estas horas en la justicia. Entonces no puede quedar la justicia al arbitrio de tres o cuatro tipos que son los que hoy están en la cúspide del Poder Judicial, porque nadie resuelve nada de los pliegos que se mandan. Los dos, Mancilla y Lijo, fueron en su momento a defender su proclamación sí. hace como dos o tres meses atrás, en agosto, al Senado. Entonces el Senado tiene que tener algún límite y decir, miren, muchachos, no pasan.
Sí.
O hacer alguna contraoferta. Yo sé que hubo alguna contraoferta. Yo sé que la oposición claro. vino al gobierno y le dijo, en algún momento le dijo, miren, primero, designá a otros tantos jueces que todavía están pendientes de resolución, impulsá designación de jueces y reemplazá algunos por una mujer. Ese era un requisito que surgió del debate parlamentario. Bueno, pero que se resuelva. No vale todo ahí sentarse y tener una situación, porque después nos escandalizamos cuando viene un tipo con poco apego a la institucionalidad y resuelve por decreto que tal tipo es un juez. Bueno, no hay que generar esas condiciones.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La provincia presentó un programa de educación financiera para estudiantes secundarios. Está destinado a alumnos del tercer año de todos los colegios públicos bonaerenses. El lanzamiento fue esta mañana en San Fernando. Estuvo a cargo del gobernador Kicillof junto al director de educación Alberto Cileoni, quien destacó la importancia de este tipo de formación.
Y mucha importancia porque la hacemos con los mejores, que es nuestro Banco Provincia. No tanto el lucro, no el destino individual, sino una economía o una matemática financiera pensada en las mejores tradiciones argentinas, en el ahorro, no en la acumulación, en cómo construís tu vida y tus recursos para tener la mejor vida posible.
Milei se reunirá con Trump esta noche en Estados Unidos. El encuentro informal se dará en el Club Mar-a-Lago, en el complejo que tiene el magnate y flamante presidente del país norteamericano. Será durante la realización de la conferencia política de acción conservadora que encabeza Trump. Milei asistirá al encuentro acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Bertain. Aseguran que la soja que se está sembrando no alcanza los mínimos exigidos para la comercialización. Lo manifestó Karina Gallo, especialista en semillas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Señaló que hay demoras en la emergencia y algunos valores no son los deseados. Esto está íntimamente relacionado con el vigor y el poder germinativo de las semillas, que este año están por debajo de los valores esperados. Cielo algo nublado, 26 grados la temperatura, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Lo que pasó.
Lo que importa. Lo que no podés perderte.
El repaso.
Love and happiness. Yeah, something that can make you do wrong, make you do right. Love. and happiness. Yeah, something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, well, happiness is when you really feel good with somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Hey. Oh, baby. Love and happiness.
Love and happiness.
Hey. Love and happiness.
Love and walk away with victory. Yay. Hey. Oh, baby. Love and happiness.
Bueno, muy bien, Sabri, 36 minutos pasaron. Yo, ¿vamos a contar al aire lo que te pasó? No, no lo vamos a contar.
Bueno, pero para, rapidito lo cuento.
Yo tengo para mí, escuchen ustedes esto, por favor, porque es insólito. Yo creo que en el medio hay un lapsus, ha ocurrido algo en tu vida ayer que te paralizó, que se te borró de la mente, pero de verdad que si ocurrió eso que vos vas a contar ahora que pasó,
yo solo digo la verdad.
Hay un fenómeno sobrenatural, paranormal, que me da como cosita.
¿Vos fuiste testigo?
No. Yo fui testigo de cómo quedaron.
Lo cuento en rápido, mira. Yo sí. El viernes pasado me entregaron mis anteojos nuevos, ¿no?
Sí.
Anteojos para ver de cerquita.
Me gustaría que la consultora agarre esta.
No.
¿No?
No. Voy el lunes. Bueno,
es
los compré. Se le movía una patita. Entonces le dije, son nuevos, no debería moverse la patita. Voy a la óptica. Le digo, mire, se mueve la patita, me lo arreglan.
Sí.
Me lo traigo para aquí.
Sí.
¿Qué pasó? Estábamos así al aire y de golpe apoyo el anteojo y ¡plic! Se sale la patita.
Yo lo vi.
¿Vos lo vi? ¿Ves que fuiste testigo?
Sí, yo lo vi. Además agarré que estaban salidos.
Exacto. Yo te lo di a vos. Digo,
de hecho,
vino,
además, cuando vos me diste la patilla, digamos, y el anteojo, yo te dije, pero no se te rompió, se te salió el tornillito.
Exacto,
porque
eso es lo
justamente
dijiste.
Lo único que había era que se había salido el tornillito.
Vos me lo diste, yo intenté.
Todavía te dije, ¿lo perdiste? No, lo tengo acá, me dijiste.
Claro. Entonces intenté poner el tornillito, son tornillitos muy chiquititos.
Complejo, muy chiquititos, sí.
Entonces estaba enojada, tengo que admitirlo. Entonces dije, pongo el tornillito en el cofrecito, pongo los anteojos rotos en el cofrecito y mañana lo llevo a la óptica.
Sí.
No volví a tocar ese cofrecito. Ese cofrecito entró en la mochila y salió de la mochila recién al otro día, hoy.
Ya está empezando a perfilarse la anécdota que vas a contar y yo te aseguro que nadie te la va a creer.
Llego hoy a la óptica temprano.
Sí.
No me mostré enojada, pero estaba como...
Estaba
así,
como diciendo, es la segunda vez que
intensa,
vengo en el
le
día.
Digo, le dije.
Es la segunda vez que vengo después de que hace 2 días que te pagué
claro.
El
teléfono.
Sí.
Le digo, otra vez yo con los anteojos, le dije a la chica que me atendió, que era la misma que me había atendido el día anterior. Le digo, otra vez yo con los anteojos, se me rompió, se me salió la patita. Y yo le digo, pero cuidado cuando lo abras porque tengo el tornillito. La chica abre el cofre, saca los anteojos totalmente perfectos, sin ningún tipo de problema. Me dice, no, pero estos están perfectos. No, pero está ahí. Y yo me quedé estupefacta, porque no... Estaba rota el anteojo. La cuestión es que los anteojos estaban como están ahora, en perfectas condiciones. Me dice, ¿pero dónde está el tornillito? El tornillito está puesto, me dice. No, le digo, no puede ser. Y me murió la chica como diciendo, solucioná tus problemas psicológicos en tu casa. Lo fue, le digo, por favor, te pido que los veas bien, qué sé yo. Y me dice, no, pero eso está perfecto. Es más, de hecho, está muy bien reforzado.
O sea, a ver, para que se entienda. Sabrina puso en el estuche el anteojo roto porque se le había salido el tornillo.
Sí.
Y el tornillito por separado.
Claro.
Y hoy aparecieron los anteojos.
Todo junto.
Armados. Pero armados bien.
Armado bien, reforzadito. No sé qué pasó.
Eso es paranormal. ¿Vos lo crees a eso, Leandro?
Yo ya di mi
¿Vos lo crees posible?
A mí me genera un poco de miedo estas anécdotas.
Pero que hay fantasmas en algún lugar.
Claro,
acá.
Me dejan pensando más de la cuenta.
Yo jugaba al juego de la copa cuando era joven. Capaz que incluye
eso.
No.
Nuestra amiga Nancy dice, che, son los fantasmas de la radio. Hay algo.
De verdad que
es paranormal lo que te pasó.
¿En serio? ¿Y no repaso?
Para mí no, yo conociéndote a vos te fuiste de acá.
Pero pará, ahí
te tomaste una cervecita en algún lugar, le comentaste algo de lo que te había pasado y algún amigo con
por
el que estabas entre tú ahí poniéndotelos.
¿Pero es que vos te pensás que es fácil meter un tornillito en este
anteojo
chiquitito?
Pero mucho más difícil es que se ponga solo.
Y menos borracha no puedo poner un tornillo en ningún lado.
Pero no te digo
vino.
Que vos lo hayas hecho. Yo te digo que por ahí te fuiste y se te borró ese segmento de la cabeza.
No.
Y algún amigo...
Jamás me olvidaría de poner un tornillito.
Pero algún amigo lo hizo sin
No
que
estuve
vos...
con ningún amigo.
Pero tiene antecedentes, ¿eh? Jugaba el juego de la copa de joven.
Vino y me preguntó, te juro que vino y me preguntó, che... Vino y me preguntó, Chialo, ¿vos me pusiste el tornillito ayer? No, le digo, ni lo agarré porque lo iba a perder.
Una vez se movió la copa porque era la abuela de una
yo
de nuestras amigas.
Yo también jugué a... todos jugamos
¿Y no tuviste experiencias paranormales?
¿Se movía la copa?
Bueno, sos de la generación de los... Vos sos pibe, pero no tenés...
No, bueno, pero me han contado.
¿Sabes?
Mis papás me han contado del juego de la copa.
¿Ustedes jugaron al juego de la copa? ¿Viste? Nosotros nos íbamos a... Nosotros,
Malena de las mías.
Nosotros desafiábamos desafiábamos esa costumbre y nos íbamos a casas abandonadas a jugar al juego de la copa.
Y bueno, tenía que tener mística además.
Claro, era medio como que le daba un marco distinto.
Claro.
Con la copita, íbamos con todas las letras.
Claro.
Y la copa se movía.
¿Viste? Siempre se mueve la
copa. Nunca supe por qué se mueve la copa, pero se movía.
Yo las veces que mis compañeros de secundaria quisieron jugar...
¿Te fuiste?
Sí.
Ah, te da miedo.
Ya me habían contado mis papás y no me gustaba.
Me parece que tiene que ver igual con una lógica de la física, que tiene que ver con si todos apoyabas el dedo, hay como una energía que le tiras.
Hay como una energía
que se mueve un poco.
Y a alguno tiene la tentación, sin proponérselo, de guiarlo. Porque en realidad lo que hacía el juego de la copa era escribirte lo que vos
le
preguntabas.
Era una persona.
Escribirte la respuesta.
Claro.
Era el espíritu de una persona.
El espíritu de una persona. ¿Sí?
¿Nos puedes sacar de este embrollo, Leandro querido?
Con mucho gusto.
Yo no sé si es sobrenatural o no que la Argentina gane hoy. A priori tengo la tentación de que es lógico de que lo haga.
¿Cómo es la periodista esa que había adivinado uno de los partidos, la cantidad de goles y demás?
La periodista el otro día, sí, de...
Bian Cusil.
Sí,
pues la tenemos que convocar a Bian.
Así por lo menos
para que
la podríamos
haga...
convocar.
El usuario en las redes.
Le voy a preguntar a Bian si ella por ahí sabe qué pasó.
La podríamos convocar para que nos diga.
Mira, yo lo que te puedo decir es que, viendo los últimos partidos de la Paraguay que ahora dirige Gustavo Alfaro,
sí,
que metió un batacazo, por ejemplo, ganándole a Brasil cuando llegó, y que de hecho todavía no perdió, ya te digo que va a poner el micro, el otro micro, y después adelante los jugadores que tenga a disposición. Viene siendo bastante defensivo Gustavo, fiel a su estilo, a lo que ha mostrado en gran parte de su carrera aquí en el fútbol argentino, pero no por eso menos efectivo, porque justamente Paraguay viene sumando, de hecho está en puesto de clasificación al Mundial, y me gustó la frase que dijo el ex técnico de Gimnasia y Boca entre tantos equipos, respecto a la Argentina. Argentina es como la humedad. Siempre por algún lado se te mete, se te filtra. Esto tiene que ver con que si no haces bien al revoque,
claro,
yo no sé mucho de albañilería, pero si no a la pared, no la...
Sí, está
no la impermeabilizás bien.
Claro.
Siempre igual
pero
te salta.
En realidad, sí, siempre salta igual. Sí.
En este caso...
Yo diría, Argentina es como la humedad en La Plata.
También, sí. Entonces, en este sentido, en principio, todavía no está confirmado, pero con tres delanteros, que era la gran duda, si Scaloni ponía cuatro mediocampistas o se la jugaba con... Messi, Julián Álvarez y el toro Lautaro Martínez, me parece que Alfaro va a tomar nota de esto y va a ser un equipo duro, con una defensa férrea, no quiero decir todos metidos atrás, pero expectantes, por lo menos en los primeros minutos, pese a que juega de local, ¿sí? En Asunción, en Defensor del Chaco, donde se viene haciendo muy fuerte. A la espera de lo que va a ser la confirmación por planilla, Dibu Martínez, que vuelve después de...
Claro, después de la sanción.
Después de la sanción por golpear la cámara, sí, en Colombia. Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nico Tagliafico. En la mitad de la cancha, De Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández, casi que salen de memoria. Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por el lado de Paraguay, Roberto Fernández. Van a notar que hay muchos conocidos, porque o jugaron en Argentina o nacieron en Argentina y se nacionalizaron paraguayos. En el fondo, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sandes, Damián Bobadilla, Cubas, Villa Santi y arriba Miguel Almirón, Julio Enciso y Alex Arce. Recordemos que esta es la fecha número 11 de las eliminatorias, que ya comenzó porque en 40 minutos del primer tiempo Venezuela y Brasil igualan 0-0. 8:30 con...
¿Cómo está Brasil? ¿Segundo?
Brasil tercero. viene se acomodó en la última fecha, pero venía...
Sí, no venía muy
venía
bien.
Venía para atrás. ¿Se acuerdan desde la famosa maldición del gato en el Mundial? Esa imagen que se hizo viral.
No.
Del jugador que en plena conferencia de prensa saca un gato.
Sí.
Bueno, después de eso fueron todas... Justo que hablábamos de cosas paranormales.
Voy a hablar con ese jugador también, porque
Santiago... Y de quererlo reventar. Sí. Le empezó a tener malos resultados, a quedar afuera de los torneos. Ahora está tercera Brasil. A ver, estamos hablando de una eliminatoria en donde de 10 clasifican 6 y el séptimo va al repechaje. Claro. Es casi imposible quedarte afuera. Pero están todos muy pegaditos. El único que hasta ahora se despegó es Argentina con 22, Colombia tiene 19 y Brasil, con este empate transitorio ante Venezuela, tiene 17. Les decía, 8:30 con transmisión de Radio Provincia, Paraguay-Argentina, y a las 9, Ecuador-Bolivia. Esta fecha número 11 termina mañana con dos partidos. A las 9, el plato fuerte para mí de la jornada y de la fecha, Uruguay-Colombia, y 10:30 de la noche, Perú ante Chile, en el duelo de los necesitados. Es Guatemala contra Guatepeor, porque Chile está último,
claro,
con 5 puntos y Perú tiene 6. Están ahí. Así que a ver si con un...
¿Pueden quedar los dos afuera? ¿O no?
Vienen
no.
muy complicados. Ah. El que gane va a estar lejos de la zona
por
de
eso clasificación. Digo.
Viene mal. Estaba, viste, fui al Mataburros, porque está bien la maldición que tuvo Brasil últimamente y demás, pero me fui... Porque pentacampeón, viste, que medio como que nos gastan permanentemente y demás. Porque no recordaba cuál fue el último. El último fue 2002.
Claro.
Brasil tiene 58, 62, 70, 94 y 2002. Hace 23 años que no sale campeón.
Sí, estuvo cerca, ¿qué fue en el 2000? No me acuerdo si en el 98 o 2006. No, 2006 creo que fue.
Sí.
Que también estuvo cerca, pero después son todas actuaciones flojitas de la verde amarela en la Copa del Mundo, ¿no? Puntualmente.
Sí, sí.
Bueno, que siga.
Bueno,
así.
La selección argentina entonces hoy. Listo. ¿Qué pasó con el streamer ese? No pasó más nada, ¿no? ¿Con el...
¿Con Sprint?
Con Sprint.
No, bueno, a ver, los jugadores hablaron del tema.
Yo vivo en un frasco de mayonesa.
Sí.
Hay un pibe que tiene semejante nivel de seguidores en todos lados, 7 millones,
Yo tampoco lo conocía.
Que no tenía ni... Y bueno, pero ¿cómo?
Pero es acotado, me parece, para un target. Estaba más por el tema de...
Hablaron los jugadores de la selección argentina, dijeron que era un mal ejemplo.
Sí, habló Scaloni también, habló Chiquitapia, todos en la misma sintonía. No sé si acá ya lo debatieron mucho el tema, no me quiero extender.
Lo planteamos.
A mí lo que me preocupa es que haya sido la consecuencia de la aplicación de un juego de azar. O que se haya...
Bueno, claro.
Eso es lo complicado, sí. Porque yo escuché después el foco de la crítica que le hicieron muchos jugadores, en el sentido de decir, che, no está bueno que vendan esta imagen de que al fútbol profesional se llega, porque eso como argumento es bastante endeble, porque en realidad no es que el tipo llegó y permanece y va a jugar en el fútbol
argentino.
Además,
no le sacó el lugar a nadie.
No le sacó el lugar a nadie, no va a jugar
segundos,
más, jugó
claro.
50 segundos y listo. Ahora, vos me decís, che, se comprueba que viene uno y como tiene 7 millones de jugadores... ¿Es el titular o es suplente? ¿Y sigue en el fútbol de primera división jugando? Ahí te la compro, a ese argumento de... Pero la verdad es que, qué sé yo, a mí no me pareció muy sólido ese argumento.
No.
Porque en todo caso también uno podría decir, che, a mí me molestan, pero esto ya es una posición muy personal.
Sí.
Algunos jugadores que... No sé si me molesta, pero... Diego Armando Maradona hubo uno solo. Hay muchos jugadores a los que seguramente les costó muchísimo, que recorrieron un camino de mucho sacrificio para poder llegar y triunfar en el fútbol que se han transformado en estrellas del fútbol internacional, que seguramente tiene que ver con el esfuerzo, pero que también ha tenido que ver con la suerte o el talento innato que tiene cada uno de ellos. Hay algunas cuestiones que vos hacen que te luzcas en algo en particular, y no todo está asociado nada más que al esfuerzo, porque hay mucha gente que es muy talentosa que no llega a ocupar los lugares que han ocupado a veces algunos jugadores que son estrellas internacionales.
Igual me parece que en este caso tenía que ver un poco con el vale todo. Me parece que también hay una crítica, entiendo yo, que es, che, tampoco se puede hacer cualquier cosa, meter un streamer, meter sí. medio desprolijito
sí,
esa circunstancia.
Yo creo que el tema de las apuestas, que es a lo que iba Albino, lógicamente es algo delicado que hay que seguir de cerca. Yo aquí no sé si lo llevaría tanto para ese lado, porque además, a ver, en el mundo ese de las apuestas,
sí.
En este sentido hubiese sido algo sospechado, marcado, y ninguna casa te va a pagar por este joven cuando ya estaba anunciado que iba a jugar y era obvio que iba a salir. Yo no... A ver, no quiero ponerlo en términos de estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Riestra, porque, sí, sí. Pero tampoco quiero que quede como que este joven o Riestra son los únicos dos males que hay en el fútbol argentino. A mí no me gustó, me hubiese
sí.
parecido interesante que no se hubiese dado esta situación, porque la verdad es que no tiene nada que ver con una liga
no,
que...
No, claro, por supuesto que no está bueno, no está bueno.
Se jacta de ser campeones del mundo.
Sí, ahora, no está bueno porque tiene que ser profesional, no está bueno porque no puede haber en el medio ninguna motivación extrafutbolística como para poder llegar a jugar. No está bueno por una serie de muchas otras cuestiones. Yo no critico a los que lo criticaron, al contrario, soy crítico de que haya ocurrido lo que pasó.
Obvio.
Yo lo que
pero me parece que hay
tampoco
cosas...
el argumento ese de que, bueno, el fútbol es el esfuerzo, no es el mensaje que se le da a los pibes. Este jugó una vez, no va a jugar nunca más. Y después muchos futbolistas que vienen de abajo, que obviamente la pelearon. Y hoy tienen todo el derecho del mundo a pensar como piensan.
Lo llevó para el lado
y
de...
Y nadie les demanda que sigan pensando como vivían la realidad en su momento, digamos.
Sí, sí, el club lo llevó para el lado, lógicamente, al margen de la publicidad que hizo de la bebida energizante, que como movida de marketing le salió bárbaro. El club lo llevó para el lado de queremos atrapar nuevas audiencias, las métricas que tuvo...
Una estrategia de marketing.
Sí,
una estrategia
que tuvo en todas las cuentas del club, del pibe, lo que es el rating que tuvo el partido... Era contra Vélez, ¿no? El puntero, ¿no?
Sí, sí.
De la liga. Fueron números realmente considerables. Esto no justifica porque lo que pasó...
Lo capitalizaron de alguna manera.
Exacto, perfecto.
Lean, gracias.
A ustedes.
Leandro Massa, haciéndonos nuestra columna de deportes con, sobre todo, el partido de Argentina, el seleccionado argentino en el día de hoy.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Veranito de mega ofertas en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta, créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre, juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, Avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora
Gillespie y los suyos están
perdidos.
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso. Repaso.
Hoy Cristina Fernández, cuando bueno, se conoció la noticia de que el presidente Javier Milei le iba a dar de baja, digamos, o iba a recortar su jubilación y su pensión, hablando de privilegios, y la excusa era, como había sido condenada en segunda instancia por fraude al Estado, entendía que debía suceder eso. Bueno, empezaron los paralelos y uno de ellos daba cuenta la propia Cristina Fernández acerca de lo que había pasado con Carlos Menem. Carlos Menem fue condenado en segunda instancia, no llegó a la resolución de la Corte, pero no había tenido ninguna sanción por ese motivo. Zulemita Menem le contestó a Cristina Fernández: doctora Cristina, lamento tener que responderle en este momento, que entiendo es doloroso para usted y su familia, pero quisiera aclararle que mi padre, el expresidente Carlos Menem, cuando falleció no tenía ninguna sentencia firme. Lo cual, hago un punto acá, lo cual es cierto porque la sentencia firme se daba a partir de que él fallara el último eslabón de la justicia, la Corte. Eso no sucedió, pero está en la misma instancia que está hoy Cristina, que tampoco la Corte se ha expedido porque todavía no ha habido un pedido al respecto. El presidente Carlos Menem, cuando falleció, no tenía ninguna sentencia firme. Cuenta en Suiza, absuelto por el tribunal oral, y empieza a contar, para no extenderme, cada una de las causas, que son muchísimas las causas que ha tenido, y dice: armas absuelto, la rural absuelto, Río Tercero no hubo juicio oral, enriquecimiento ilícito, sobreseído, sobresueldos, y es esta la sentencia que él tenía. La sentencia no está firme ya que el Tribunal de Casación concedió recurso extraordinario planteado y en consecuencia se encontraban suspendidos los efectos de la sentencia hasta tanto no se expidiera la Corte, finalmente. Da toda una explicación muy técnica, razón por la cual en este caso tampoco tenía condena firme. De hecho, eso es lo que ya se sabía. De hecho, Cristina Fernández no se refería
pero
a eso.
Cristina Fernández tampoco tiene condena firme.
Claro,
está
por
en
eso.
En igualdad de condiciones. Ahora, el vocero también publicó algo vinculado con esto, supongo, porque no da mayores precisiones, pero era el tema del día, y además tiene que ver, si vos reparás en el tenor de los dichos, algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia, por supuesto.
Por eso aluden a Amado Vudú. Por eso Petovelo fue la encargada de indicar que el próximo en la lista era Amado Vudú.
Está bien.
Hay algo acá.
Pero igual es verso, muchachos.
Sí, hay algo de Casa de Brujas.
Nosotros caemos. Pero independientemente de que sea casa de bruja, ¿le sirve al gobierno polemizar con la expresidenta? ¿Le sirve al gobierno poner sobre la mesa del debate público otra vez la corrupción y asociándola al gobierno de hace 10 años atrás en la República Argentina? Porque le mide al presidente, básicamente. No va a tener. Mira, hay muchas otras cosas. ¿Sabés qué sería un buen trabajo? hacer un repaso de todas las medidas que se anunció este gobierno, y lo hizo con bombos y platillos, y que finalmente tuvieron un correlato en la realidad.
Claro.
La última que yo me acuerdo es los más de 3.000 echados en la FIP. Yo le preguntaba el otro día a un sindicalista, de los que obviamente siguen de cerca esa situación porque son representantes, sí, sí, de los trabajadores, y descarta que haya habido 3.000 echados de la FIP.